Este es otro episodio de Finanzas para Millennials, un podcast por una millennial para millennials, con consejos simples y claros para que prepares tu futuro financiero.
Hola queridos, buenos días, tardes, noches, madrugadas, bienvenidos a este podcast en el que les doy consejos sencillos y prácticos para ubicarlos en el camino correcto hacia su brillante futuro financiero. Antes que nada, les recuerdo que pueden seguirme en Instagram, arroba finanzas para millennials podcast, donde publico información sobre finanzas cada tanto y, mucho más importante, siempre les aviso cuando sale algún capítulo nuevo. También decirles que si quieren apoyar este podcast y además tener acceso a contenidos exclusivos, pueden ir al link en mi bio en Instagram o al link que aparece en la descripción de este capítulo. Y allí pueden conseguir el acceso a mi Patreon, donde además de apoyarme y acceder a capítulos especiales todo el año, van a poder tener materiales exclusivos para enfocarse en sus finanzas. Si lo que quieren mejor es profundizar mucho más en las finanzas, con herramientas, con clases, con mucho apoyo, también pueden hacer mi curso en Udemy, que también encuentran en el link y que les enseña con herramientas y mucho detalle todo lo que necesitan saber para poner sus finanzas en orden y hacer crecer su dinero. El capítulo de hoy es sobre un concepto que todos deberíamos conocer y que probablemente todos hemos sido víctimas de este alguna vez, o lo somos actualmente. Es un concepto que explica algunos gastos que hacemos sin necesitar o algunas preferencias de compra que tal vez no son las mejores para nosotros. Tiene que ver con algunas cosas que hemos hablado en otros capítulos y probablemente una vez que entiendas este concepto muchas cosas van a tener más sentido para ti. Ya sabes que además de encantarme las finanzas y la economía en general, me interesa muchísimo el tema de la psicología financiera, de por qué manejamos el dinero como lo hacemos, de qué cosas influyen en la manera como compramos. Esto que les voy a contar hoy tiene mucho que ver con eso. Todo empezó hace aproximadamente 73 años, cuando un economista de Estados Unidos llamado James Stemple Dusenberry hizo su tesis doctoral sobre el comportamiento de consumo. Él hablaba de cómo la economía tradicional en esa época no consideraba la importancia en la formación de hábitos al momento de establecer patrones de consumo en las personas. Y también insistía en que el entorno social era importantísimo para determinar el nivel de gasto de un individuo. ¿Has escuchado hablar del famoso dime con quién andas y te diré quién eres? Bueno, en este caso podríamos versionarlo a una especie de dime con quién andas y te diré cómo gastas. Para explicar esto, él creó un concepto que hoy en día todavía se usa bastante, que se llama efecto demostración. Este concepto habla de cómo la gente modifica sus patrones de consumo por razones sociales y no necesariamente por cambios en precios o cambios en su sueldo, y los modifican como una forma de imitar a su entorno. Esto no significa que seamos todos autómatas y que repitamos todo lo que hace la gente que nos rodea, pero sí que es bastante más probable que nos sintamos impulsados a, por ejemplo, comprar ropa de marca si estamos en un entorno en el que todos compran ropa de marca. Porque tal vez si estás en un entorno en el que a nadie le importa la marca de la ropa, ni siquiera se te ocurriría comprar ropa de marca. No es un secreto que somos animales sociales y que queremos encajar en el mundo y en la, pongo, abro grandes comillas, tribu donde nos ubiquemos. Entonces, ¿qué pasa? Que el efecto de demostración indica que la manera como gastamos tiene la influencia de que queremos mantener un cierto estatus y prestigio social. ¿Recuerdan cómo les he dicho que muchos millonarios en realidad no son tan millonarios, sino que gente que gana bien y tiene enormes deudas? Bueno, pensemos que muchos de los que son realmente millonarios usualmente viven una vida bastante simple y sin grandes lujos. En cambio, esos que andan con su Ferrari, su ropa súper llamativa, con todas las marcas a la vista, con la supermansión lo más llamativa posible, y esforzándose permanentemente para que los demás vean y sepan que tiene dinero, en general no tienen tanto dinero. Lo que sí tienen son muchas deudas. ¿Por qué pasa esto? Por el famoso efecto demostración. De hecho, en general, y esto me llama la atención, por lo menos en todos los países donde he estado, siempre existe una expresión para referirse a esos ricos que están siempre hablando de su dinero o tratando de demostrar que son ricos, y usualmente en ese término no se incluye, no se refiere a la gente que realmente es de dinero, sino solamente a este tipo de gente en particular. Estos son los que están siempre tratando de mostrar que tienen dinero en lugar de simplemente tener dinero. Hay una serie en Netflix que se llama Inventando a Ana. Me pareció profundamente interesante en este sentido. Es sobre una mujer que aprende y entiende cómo se mueven los altos estratos sociales en Nueva York. Y gracias a eso logra un montón de cosas. Logra préstamos bancarios inmensos que no le darían a cualquier otra persona. Y lo logra solamente juntándose con la gente correcta y convenciéndolos de que tenía mucho dinero, aunque nunca hubiera demostrado tener mucho dinero. Está basado en una historia real de una estafadora que logró sacar mucho dinero de esta gente y vivir como los millonarios durante mucho tiempo, solamente basándose en el efecto de demostración. Así que si tienen tiempo, les recomiendo que la vean porque es muy buena. Ahora bien, el efecto de demostración no se ve solamente en los altos estratos sociales, ni se trata necesariamente de aparentar ser millonario, sino que se trata también de que las cosas que compras no se basan en tus ingresos o gastos necesariamente, sino que se basan en la influencia de tu entorno social, sea cual sea tu entorno social. En el fondo se trata de cómo la gente quiere mostrarse ante los demás. Y aquí respecto a esto les voy a contar algo bien interesante. ¿Sabían que muchas de las marcas que se venden como lujosas o súper caras en realidad no son para ricos? Exacto. Esas marcas que tienen ropa con logos bien notorios, así como, no sé, Lacoste o Hilfiger, en realidad están diseñadas para las personas cuyo efecto de demostración está enfocado a un estrato social alto. ¿Sabían? Es todo un engaño, porque los verdaderos millonarios no usan esa ropa. Los verdaderos millonarios usan ropa que cuesta el doble de eso y no tiene ninguna marca a la vista. O es muy pequeña o es visualmente irrelevante. En esencia no lo hacen por la marca, sino lo hacen por la calidad. Y todos sabemos que es bastante sencillo encontrar, por ejemplo, una camisa sin marca que tenga la misma calidad que una camisa que sea, por ejemplo, de Lacoste. Nada personal en contra de Lacoste, es solo un ejemplo. Entonces, ¿por qué la gente preferiría la de marca? Si es la misma calidad, por el efecto de demostración. Ahora, les hablo de ropa porque es más fácil explicarlo así, pues. Pero es aplicable a todo. Si te vas a comprar un auto, ¿prefieres uno que sea más accesible, que te sirva para todo lo que necesitas, o prefieres uno que cumpla con lo anterior, pero además sea uno que te dé puntos extra socialmente hablando? Yo en general siempre he sido un poco rara con esto. Más bien lo contrario. No sé, me gusta comprar ropa usada, me encanta. Lo digo con orgullo, incluso si me salió muy barata, digo con orgullo lo barata que me salió. Podría andar en un cacharro de auto si funciona bien, porque también sé que los autos viejos duran más y además son más baratos y fáciles de arreglar. No me he hecho, no sé, una manicure desde el año 2013. Y hay algunas cosas en las que sí gasto más dinero, pero no por demostrarlo, sino porque me gusta, por ejemplo, o lo necesito. Por ejemplo, compro zapatos buenos porque tengo fascitis plantar y necesito que sean buenos, porque si no me duelen los pies. Pero es todo instrumental y práctico. Si gasto en una marca es porque me gusta o porque ofrece alguna calidad particular que otras no ofrecen y que me interesa tener, pero nunca he sentido el impulso de mostrar riqueza con lo que tengo o con lo que compro. Lo que sí, y sí les doy el ejemplo para demostrar que no es solamente un tema de mostrarse como que tienes mucho dinero. Por ejemplo, cuando yo era gótica y me rodeaba un grupo de góticos y metaleros, entonces me sentía más motivada a comprar accesorios y ropa góticos, que ahora, que igual me encantan, tengo un entorno social un poco diferente y en realidad me siento mucho menos motivada a comprar. Tal vez si te rodeas de personas que leen, por ejemplo, empiezas a verte más motivada a comprar libros, sea para leerlos o sea para mostrar que los compraste. O si te rodeas de un grupo para quienes, no sé, la moda es importante o te critican tu forma de vestir, sientas el impulso de empezar a vestirte mejor y más caro. También es aplicable a que si, por ejemplo, tu grupo suele salir a comer con frecuencia, también te sientas impulsado a hacerlo y gastar más dinero en salidas que tal vez no hubieras gastado si no tuvieras esa presión social. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Lo primero es, siempre, siempre, siempre vive dentro de tus medios, o por debajo de ellos idealmente. Es decir, nunca gastes más de lo que puedas, de lo que puedas gastar. Tu límite está en lo que ganas. Si tú ganas tanto, no gastes más de eso. Conceptualmente es bastante simple, prácticamente es mucho más complicado de hacer. Y si lo estás haciendo, piensa si esto es por ti o por lograr algún efecto de demostración. Después, piensa en si la gente que te rodea es la gente correcta. ¿Por qué digo esto? Porque si no te aceptan tal cual eres y te motivan a tratar de actuar diferente en cualquier nivel, tal vez la solución no es empezar a gastar más, sino cambiar de amigos. Y también es importante que si en algún momento empiezas a ganar más dinero, puedas mantener tu estilo de vida actual y no lo subas de nivel y empiezas a gastar más, porque entonces básicamente quedas en el mismo lugar. En cambio, si recibes más ingresos y mantienes tu nivel de vida, entonces puedes ahorrar más, invertir más y preparar tu brillante futuro financiero. Así que vamos llegando al final del capítulo. No dejes de contarme en Instagram, @finanzasparamillennialspodcast, qué te pareció el capítulo, si tienes alguna idea de capítulos que quieras que haga, si tienes alguna duda, alguna propuesta o alguna crítica sobre el podcast. Es todo bienvenido siempre que me lo digan con cariño porque soy una persona sensible. No, en serio, me encanta recibir sus mensajes y siempre les voy a responder. Así que tengan un muy, muy buen día, que estén muy bien y nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Chao!